Volviendo al tema de Alexa, que es verdad, pues que es un asistente virtual que ya está en muchas casas, no en todas, pero cada vez en más. Yo le he hecho más preguntas a Alexa, a ver cómo me iba respondiendo. Por ejemplo, hablando, ya que estábamos hablando de qué vivían las especies, si unos viven, por ejemplo, el elefante 60 años, el delfín 30 años, un perro, decía yo, que de media, dependiendo de la raza, suele vivir 12 años. Mi perra tiene 5 ahora mismo, tengo suertes, por lo tanto todavía una perrita joven, pero necesito, eso sí, llevarla al veterinario. Así que le he preguntado a Alexa y, bueno, pues primero le he preguntado, eso sí, ¿cuánto vive un perro de media? A ver si sabe Alexa cuánto vive. Alexa, ¿cuánto vive un perro?
La esperanza de vida de los perros oscila entre los 10 y 13 años.
Bueno, no está mal la respuesta, bien, más o menos. Bien. Y luego aprobado. Le he dicho, vale, necesito llevar a mi perra Berna al veterinario. Alexa, búscame el veterinario más cercano.
Aquí hay algunos establecimientos cercanos. 1. Diego de León. 2. La Guindalera. 3. Centro Veterinario Maldonado en calle Francisco Silvela, 51, y 4. Centro Veterinario Maldonado en calle Maldonado, 79.
Ahí está ella. Bueno, esta conversación tan inocente con Alexa, que resulta, las cosas como son, a mí me resulta súper útil, me facilita mucho la vida, pues hombre, tiene alguna pega, porque esta conversación resulta que nunca va a desaparecer de sus archivos. Y esto te lo cuento porque Amazon ha reconocido que el dispositivo Alexa guarda para siempre las conversaciones de sus usuarios, salvo cuando el propio interesado decide eliminar este historial. Y aún así, a veces ni siquiera desaparece del todo. Bueno, a ver, nos gusta la tecnología, nos hace la vida más fácil, es el mundo que nos ha tocado vivir. Yo personalmente no quiero renunciar a ella, no sé, parece quizá un absurdo querer ser analógicos en el año 2019, pero ¿sabemos realmente el precio que tenemos que pagar por ello? El pasado mes de marzo, me acuerdo que mantuve una conversación muy interesante con la abogada experta en protección de datos, Paloma Llaneza, que es además autora del libro Datanomics. Paloma, además de confesarnos que por cuestión de seguridad no tenía WhatsApp en su móvil, nos descubrió hasta qué punto exponemos nuestra privacidad cada vez que proporcionamos determinados datos en el ciberespacio. Esta fue la primera advertencia que nos hacía relacionada con Twitter.
Y soy muy consciente de todo lo que sabe Twitter de mí. De hecho, cada X tiempo entro en la que tiene un área donde ves a la gente a la que le venden tus datos y son varias páginas, una detrás de otra, de nombres de empresas a las que les venden mi perfil.
Y además, ella nos prevenía precisamente sobre la cantidad de información que ofrecemos a las empresas a través de nuestra voz.
Primero, la voz es un dato biométrico que se puede utilizar para muchísimas cosas. A través de la voz sabemos si estamos acatarrados, si tenemos una enfermedad, si hemos tenido un mal día, si hemos llorado, si hemos discutido con alguien, si el astenia primaveral nos está matando. Solo con dar las órdenes.
Es decir, ni siquiera con mantener una conversación, solamente ordenando cosas a Alexa o cualquier otro dispositivo, ya solo por la voz. Bueno, como te digo, un alto directivo de Amazon ha reconocido a preguntas de un senador estadounidense sobre la seguridad del sistema que el famoso asistente personal lo guarda todo. Hemos sabido también que miles de empleados de Amazon de todo el mundo revisan a diario conversaciones aleatorias que mantenemos con Alexa. Pueden llegar a revisar hasta 1,000 grabaciones por turno. Paloma Llaneza, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. No dejo de estar en la cresta de la ola.
No dejas de estar en la cresta de la ola. Te hemos pedido también que vengas para comentar esta cuestión. Como decimos, eres abogada, auditora de sistemas, consultora en ciberseguridad y autora del libro Datanomics. Esta conversación tan inocente sobre mi perro que tenía yo con Alexa, ¿puede no ser tan inocente?
Bueno, por lo pronto ya nos hemos enterado todos, junto con Alexa, de que tienes perra, de que tiene 5 años, de cómo se llama, y de que estás preocupada por su salud, por lo tanto. Y además, probablemente sepamos aproximadamente desde dónde has hecho la consulta, porque como el teléfono te ha geoposicionado, en atención a las sugerencias que te ha hecho, podríamos saber aproximadamente dónde está tu casa, si no con total exactitud. Por lo tanto, esto ya para empezar a hablar. Luego, en tu estado de ánimo, en tu voz sabríamos pues si estás muy preocupada, si estás poco, cómo de cercana es ese animal para ti, en fin, este tipo de cosas. Así que solo esa conversación tan tonta revela mucho de ti. Y bueno, pues habrá alguien en algún punto de Kenia escuchando la conversación o en algún punto de Latinoamérica en donde entiendan el castellano perfectamente.
Claro, la confesión del otro día, ¿no?, de que efectivamente todo esto se guarda, que no desaparece, de que tienes tú que decir, no, que quiero que desaparezca todo esto, y ni aún así. Sí. Esto puede ocurrir en algunos casos. Hombre, realmente no sé si podemos hacer algo o no podemos hacer nada. Simplemente es lo que yo decía, tenemos que aceptarlo porque vivimos en este mundo tecnológico, ¿o qué?
No, a mí me parece que no hay por qué aceptar el desasosiego que va aparejada la tecnología. Yo soy una friki de la tecnología, pero me niego a que mis conversaciones estén eternamente, no ya en Amazon, que es una empresa grande con una sede en España, sino en cualquier empresa de cualquier desarrollador que haya trabajado para Amazon y que se haya quedado con esas conversaciones para hacer desarrollos para Amazon. Que es lo que decía la carta. La carta decía, no, nosotros permitimos borrar al usuario, pero no podemos prometer que esos datos no estén guardados para facturación o no estén guardados con otras finalidades o no los tengan terceros con los que trabajamos. En Europa, cuando yo cancelo mis datos, que es lo mismo que decirle a mi dispositivo, borra todos mis datos, a la empresa a la que le digo que cancele todos mis datos, tiene obligación de decir a todas aquellas a las que le ha pasado mis datos que los borre también. No es aceptable que me diga Amazon que esas conversaciones que están flotando, no se sabe dónde, pues no se van a poder borrar. Eso es concebible en Estados Unidos, en Europa no es concebible. En Europa Amazon debería de borrar absolutamente todo y decir a toda su cadena, siempre y cuando los usuarios sean españoles, europeos, que debe de borrar también, pedir a sus proveedores que borren también esos datos.
Bueno, estamos hablando de Alexa y Amazon porque, bueno, ha existido esta confesión, ¿no? Claro. Una pregunta de un senador estadounidense precisamente sobre seguridad. Esta ha sido la respuesta, pero probablemente podríamos estar hablando de cualquier otro asistente virtual, ¿no?
Estoy convencida de que todos los asistentes virtuales guardan todas las conversaciones por muchos motivos, entre otros porque se utilizan para entrenar la herramienta. Cuanto más conversación tengas guardada, cuantas más voces tengas guardadas, entiende mejor las órdenes, comprende mejor los idiomas y está más preparada para contestar a preguntas complejas o para no ser una mera hoja Excel de respuestas prefijadas.
Jorge.
Bueno, a mí no me produce tanto desasosiego como a Paloma este tipo de tecnología. Ya sabéis que yo...
Porque no la tienes instalada en tu casa, seguramente. Sí, seguro que sí.
Es mío. Jorge es muy tecnológico.
Te puedo garantizar que soy muy, muy, muy tecno. Soy libertario en pocas cosas, pero en esto de la tecnología sí lo soy. Fijaos, por ejemplo, es evidente que a nosotros nos puede perjudicar o pensar que nos perjudica que el teléfono sepa que estamos haciendo esta llamada para consultar al veterinario, salvo que un día estemos perdidos en medio de la montaña y gracias a ese sistema de localización los servicios de emergencia nos puedan rescatar y salvar nuestra vida. O puede que nuestros datos médicos nos fastidie un poco que estén circulando codificados en las bases de datos del hospital, salvo que un día entremos inconscientes y gracias a eso el médico sepa exactamente que somos alérgicos a los antibióticos y no nos inyecte un antibiótico y nos mate, ¿no? Es verdad que esa tecnología crece, nace y se reproduce con su uso y por tanto es necesario que se albergue para que mejore. ¿Qué habría sido de nosotros si se hubiese borrado por alguna norma europea la piedra de Rosetta y lo hubiésemos perdido en su momento, ¿no? No habríamos podido descodificar el lenguaje de los egipcios. Y fíjate, para terminar, yo me acuerdo mucho de una conversación que tuve hace muy poquito con el sabio Juan Luis Arzuaga, que él decía, mira, en el pueblo de mi abuela, en el País Vasco, hace 90 años no había ni teléfono fijo y todo el mundo sabía la vida de todo el mundo. O sea que al final es consustanciar al desarrollo humano que la información fluya y que nosotros lo utilicemos de la manera más digna, limitada, pero digna que queramos, ¿no? Así que yo no tengo tanto miedo como Paloma a la tecnología.
Bueno,
la verdad.
Es un debate interesante el que estáis estableciendo, porque a ver qué dice Paloma.
Mucho, tengo que discrepar mucho, porque has dado argumentos que todos ellos están muy bien, pero algunos de ellos son falaces. Creo que no hay que comparar el hecho de que la tecnología sirva para salvarme la vida o para encontrarme en una montaña porque me he perdido y porque llevo un teléfono que me geoposiciona, que son unas utilidades que todo el mundo comprende y que todo el mundo entiende de un teléfono móvil o de una tecnología determinada. Y otra cosa muy distinta es que esta tecnología sea usada para el harvesting de datos indiscriminada, que no tengas la más mínima idea de la cantidad de datos que recogen de ti, que esos datos se utilicen a posteriori para tomar decisiones sobre ti y que mañana a lo mejor no estás en una montaña, estás en un banco y te están denegando un crédito. Es decir, o se están tomando decisiones sobre...
Dime, Jorge.
A lo mejor si me denegan un crédito es porque objetivamente no cumple las condiciones para que el banco me lo dé, porque por otro lado, gracias a esa información, el banco se puede proteger de la morosidad que a todos nos afecta como clientes.
Desgraciadamente no es así. Es decir, estamos en unos modelos de toma de decisiones que ya no se toman decisiones en virtud del historial, es decir, ya no hay una presunción de que si te has portado bien en el pasado vas a tener un crédito, sino que se pueden tomar decisiones en atención a que has entrado en una tienda en donde el 85% de las personas tengan un mal crédito. A veces puedes tomar una decisión completamente absurda.
Eso tendríamos que demostrarlo con algún caso concreto, porque sabes que ha habido algunas sentencias que han...
Hay un caso concreto, la Federal,
no es eso, uno solo, claro,
la Federal
uno
solo. Trade Commission tiene identificada esa tendencia. Yo creo, yo creo que hay una cosa que veo que en las leyes te gustan poco, pero yo es que soy una creyente, porque has hablado de los reglamentos europeos con un cierto desdén. Yo soy una, como vengo del mundo del derecho, yo creo que el derecho no es ni más ni menos que las normas que nos damos como sociedad para convivir.
Bueno, vamos a ver, yo lo que creo es que estáis claramente en dos posiciones totalmente distintas. Claro. Y muy interesante escucharos a los dos. Sí. Y vosotros los dos tenéis... Los dos tenéis vuestros argumentos.
La legislación, ¿no? ¿O no?
Y la respetamos.
No merece ningún respeto.
Y la respeto, Claro.
Y el problema... eso es mucho más libertario para esas cosas que el nuestro.
Y lo respeto. Lo que pasa es que hay un principio que es de soberanía y las leyes españolas también me importan. Es decir, que tenemos unos conflictos de leyes que tenemos que resolver. Pero quiero decirte que hay una carta de derechos fundamentales que nos hemos dado, que todos creemos que son importantes para el normal desarrollo.
¿Y tú crees que este tipo de dispositivos pueden llegar a vulnerarlos?
Yo creo que los vulneran, y es más, creo que como se está tratando los temas de los datos, afecta incluso al funcionamiento de la democracia. Y no es que lo diga yo, es que las propias entidades americanas...
¿Pero te refieres a casos como lo de Cambridge Analytica y todo esto?
No, va mucho más allá. Por ejemplo, ¿en qué marco se produce esta carta de Amazon? Uh-huh. En una investigación que están llevando adelante las dos cámaras, junto con la Federal Trade Commission de Facebook, de Amazon, de Google, de todas las grandes compañías, porque quieren saber exactamente qué están haciendo con los datos. Simple y llanamente porque son unos monopolios de tal tamaño, hay tan poco hueco para la innovación una vez que ellos están ahí, que han decidido saber qué está pasando, porque muy probablemente Facebook va a empezar a recibir sanciones y se está valorando dividirlo en cuatro empresas.
¿Y tú, Jorge, qué dices a esto?
Bueno, eso quiere decir que el sistema funciona y que cuando se hace un mal uso de los datos hay sanciones, hay persecuciones legales y hay consecuencias. Es decir, que no hay por qué cercenar la libre transmisión de datos, sino poner los límites legales pertinentes. Las legislaciones son muy distintas en Estados Unidos y en Europa, por suerte y por desgracia, para todo. Ya hemos perdido el tren de la genética, porque aquí en Europa regulamos mucho más que en ningún otro continente la manipulación genética de plantas, por ejemplo, y de animales. Dentro de poco vamos a perder el tren de la nueva alimentación, porque aquí en Europa regulamos muchísimo más cómo podemos aplicar a la alimentación.
Y nos está pasando esto también con los datos, por lo que tú ves.
Y con los datos vamos a perder el tren de la tecnología, bueno, y somos demasiado escrupulosos.
Os voy a llamar otra vez para que discutamos esto más ampliamente las horas que hagan falta, aunque sea por capítulos, porque es interesantísimo tanto lo que dice uno y dice otro, porque además las dos posiciones están claramente argumentadas. Para terminar, Paloma, entonces, ¿tú qué dispositivos de los habituales no tienes? ¿O qué aplicaciones no tienes nunca? Por ejemplo, en tu móvil, ¿qué no hay?
Pues en mi
móvil... De lo que tenemos nosotros, los demás.
Soy la tía más antigua de España. O sea, yo
¿eres analógica?
No, que va. Me encanta la tecnología y de hecho trasteo mucho. Cuanto más trasteo, más ganas tengo de no poner cosas en el teléfono móvil. Soy, ya sabéis, esa señora mayor que no tiene WhatsApp, esa señora mayor que
no tiene Facebook.
Esa señora que da conversación en los autobuses y esa señora que no tiene ningún asistente virtual en casa, porque prefiero levantarme, que es mucho más saludable para la cadera, levantarme y apagar yo la luz que decírselo a Alexa desde el sillón.
Ahí, Jorge, lo tienes difícil. ¿Qué tienes tú? Todas las aplicaciones en el móvil.
La verdad es que yo creo que tengo casi todo. Si no tengo algo es porque todavía no se ha inventado.
No ha salido.
Me encantará discutir mucho con Paloma en el futuro. Será, aunque para contactar con ella tendré que mandarle un tantam, una señal de humo.
No,
la voy a localizar.
Hay una cosa. Bueno. Escríbenos una carta. Nosotros se la hacemos llegar.
¿Sabes? Se ha inventado una cosa increíble, que es la comunicación síncrona. Podemos hablar por teléfono. La síncrona, que es el
teléfono,
WhatsApp.
¿Qué teléfono fijo tienes también?
No, tengo incluso un teléfono móvil, pero todo lo tengo capado del geoposicionamiento.
Ya verás cómo lo grabe.
Jorge, nos ha grabado seguro.
Gracias, como siempre.
Un placer.
Hasta la próxima. Paloma Llaneza, muchísimas gracias.
A vosotros,
buenas tardes.
Un placer,
ha sido
como siempre.
Un placer.